This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Porque en definitiva es más importante hoy en día cómo mostrás el proyecto que hiciste que el proyecto en sí mismo. Ser muy inteligente, no buscar masividad, buscar calidad de ese clic. Soy el hijo de los límites. O sea, me gusta tratar de entender cuáles son mis límites y qué es lo mejor que puedo hacer con esos límites. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer las cosas como quiera y para hacer las cosas como quiera voy a hacer mi canal.
Antes de empezar con el episodio, te invito a que te registres a la PlatziConf. PlatziConf es la conferencia que organiza Platzi y se va a llevar a cabo este 26 de septiembre. Es un evento sobre la gente que está construyendo cosas grandes en Internet. Los ponentes son muy buenos, tal vez algunos ya los conozcas, como César Fajardo, que ya estuvo aquí en uno de los episodios de On School, pero también va a estar Iva Massoud, CEO de Tara AI, Pablo Stanley, cofundador de Blush, Aurora Pleguezuelo, diseñadora de sistemas en GitHub, Chris Busquets, diseñadora de productos en Hola Luz, David Navarro, director creativo de Ueno, y Jessie Díaz, científica de datos en Rappi. También se contará con la presencia de los fundadores de Platzi, Freddy Vega y Christian van der Henst. En la descripción del episodio te voy a dejar los links para que te registres y veas todas las conferencias. Y si además te interesa aprender de los cursos de Platzi, adquiere su membresía entrando a platzi.com/dementes para que te lleves un mes adicional en tu suscripción. platzi.com/dementes, se escribe platzi.com/dementes. Personalmente, yo ya estoy inscrito en Platzi desde hace tiempo y también tengo mi boleto para entrar a PlatziConf este año. Así que, ya sabes, todos los enlaces los encuentras en la descripción del episodio y también entrando a platzi.com/dementes. Ahora sí, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Como sabes, Dementes es el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con todas las personas que hacen y no que solamente dicen que van a hacer. Hoy me acompaña Tomás García y Tomás es diseñador y fundador del estudio Tomás García, un estudio que se enfoca en la aplicación de conceptos en el diseño a través de personajes y videos para comerciales, música, aplicaciones, juegos e incluso algunos tipos de instalaciones. A lo largo de su trayectoria, Tomás ha colaborado con marcas como Google, MTV, Nike, Xbox, Fox, Sony, Nickelodeon y Cartoon Network. Ya sabes que si quieres ver a detalle la trayectoria de este invitado, ve a las notas del episodio que van a estar todos los enlaces. Por si no lo sabes también, recientemente abrió su canal en YouTube, donde muestra mucho de su trabajo y de lo que hace, especialmente en temas de realidad virtual y realidad aumentada. Desarrolla personajes, psicología del color, creación de contenido, narrativas y uso del diseño con inteligencia artificial. Échale un ojo a su canal, échale un ojo en este episodio y espero que lo disfrutes. Ahora sí te dejo con Tomás García. Tomás, bienvenido a un episodio de Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Es un honor tenerte por aquí. Tú no sabes, pero hace unos meses estaba platicando con Edgar. Ya la comunidad de Dementes sabe quién es Edgar, que es parte del equipo de Dementes. Y Edgar vivió un tiempo en Argentina. Y me dijo, oye, deberías de conocer el trabajo de este cuate. Se llama Tomás García. Está haciendo un trabajo muy, muy chingón. Ha trabajado para Google, para MTV, ha hecho con Mamá Luchetti, ha hecho un montón de personajes, de cosas, de proyectos. Chécalo. Y entonces me clavé, empecé a ver y dije, wow, está increíble, acabas de empezar tu canal de YouTube. Y dije, oye, ¿de dónde salió? ¿No? Salió de la nada y haciendo cosas de una calidad increíble. Y me dice él, no, es que yo me enteré de él hace mucho que fui a una conferencia, no sé si me dijiste en Querétaro o tal. Y de relacionado con el mundo de animación, marketing y demás. Me dice, wow, lo conozco desde entonces. Y le dije, bueno, y le dije, ¿por qué lo conoces? No, pues desde esa conferencia. ¿Y cómo llegó a esa conferencia? Me dijo, pues es que él hacía este trabajo. Y le digo, es de la época de cuando las personas eran famosas por su trabajo
y no por su perfil de Instagram, ¿no? O sea, él es de los que la fue trabajando, se hizo de un nombre y de ahí lo conoce la gente. Entonces, por eso quiero que hablemos hoy aquí en Dementes, Tomás, gracias. Y voy a empezar de una duda que es la que más tengo en la cabeza y es, ¿cómo le haces o cómo le hiciste, si es que fue así, para que te descubrieran las marcas al principio? O sea, ¿cómo es ese brinco de nadie me conoce, no existo ante las grandes marcas o proyectos y de pronto estoy haciendo proyectos ultra retadores, ultra chingones con marcas pesadas? ¿Cómo? Y por donde quieras empezar nos vamos yendo y vamos desmenuzando la conversación. ¿Va?
A mí me pasa siempre que cuando me preguntan eso, ¿viste? Es como la experiencia que yo puedo dar es como ya está fuera de es como ya histórica, ¿viste? Imagínate que el primer reel lo hicimos en QuickTime, en compresión Sonnenson, en 320 por 240 para que la gente lo pueda ver, ¿no? O sea, se trabajaba en PAL, que era 720 por 4, bueno, era un formato más chico que el HD, y nosotros nuestro reel lo hicimos en ese momento, en ese tiempo, digo, no existía YouTube. Entonces, digo, todo el, por ahí podemos hablar de consejos actuales hoy en día que por ahí podemos analizar, pero en esa época nos hicimos conocidos mintiendo. O sea, mintiendo, porque lo que hicimos fue, estábamos con mi socio y dijimos, che, pará, no tenemos ningún trabajo con marcas. Entonces, uno lo que siempre busca es esa validación, ¿no?, de poder mostrar credenciales. Lo que busca el cliente es eso, es que vos trabajaste con otra marca, por lo tanto, podés trabajar con ellos de manera responsable, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer un reel con muchas tomas de diferentes proyectos. Y eran todos proyectos de mentira. O sea, pusimos a HP, a McDonald's, a MTV, a Coca-Cola, todos los primeros reels, todo mentira, no habíamos trabajado con nadie. Lo más interesante fue que recibimos un mail de MTV que nos decía, che, ustedes no trabajaron con nosotros. Nosotros no. Pero bueno, ¿quieren trabajar con nosotros? Sí, más vale. Y ahí fue nuestro primer trabajo que cayó por ese reel, fue un proyecto de MTV.
¡Wow! O sea, ¿no te metiste en problemas por ese reel?
No, digo, no sé hoy en día cómo será el nivel de exposición, pero por ahí para chequear en el año, estoy hablando del año 2007, para vos chequear en el año 2007 que yo había trabajado con todas estas marcas era difícil, ¿no? Porque no, YouTube estaba arrancando, digo, yo podría haber dicho que trabajaba, digo, el reel estaba bueno, tampoco es que estaba bastante bien trabajado, ¿no? Pero estuvo interesante y de hecho es algo que, digo, si, lo que siempre buscan los clientes es esa cosa de validar, como repetí al principio, ¿no? De entender qué tan responsable puedes llegar a ser en un proyecto. Y por ahí no es necesario hoy en día hacer que copiaste para una marca para demostrar eso, ¿viste? En otros tiempos por ahí era necesario porque la distancia, la conexión a internet, miles de cosas. Digo, hoy en día uno puede hacer lo mismo que hicimos nosotros, pero con cosas personales y no copiando que trabajó comercialmente y aún así tener el mismo tipo de acercamiento por clientes o ¿viste? No sería por agencias, también puede ser un estudio, digo, pero bueno, ya charlaremos, ya me dirás cuando
profundices. Sí, no, pero a ver, justo, me digo, quiero seguir indagando en esto, pero ahorita que lo mencionas, o sea, tú empezaste Peppermelon, ¿no? Lo cofundaste, ¿cierto? Y estando en Peppermelon, es este caso donde llegó MTV con ustedes y empezaron a trabajar con marcas gigantescas. Mi pregunta es, ¿por qué si en teoría ya lo habías logrado? O sea, en teoría o para los ojos de alguien de fuera es, wow, ya están en la agencia y son una de las más reconocidas y están llegando clientes, ¿por qué decides, déjame ahora hago mi propio estudio bajo mi nombre y hago mis propios proyectos? O sea, ¿qué pasó por tu mente? Porque por cualquiera diría, estás loco. ¿Qué estás haciendo?
¿Qué estoy haciendo? Primero, sí puede ser que esté un poco loco. Eso es normal. Está bien. No. Para ser mucho más objetivos, hubo un problema de sociedad ahí, ¿no? O sea, cuando uno conformas una sociedad con una persona, es como casarte, ¿no? Casarte es una sociedad, de hecho. Uh-huh. Entonces yo estuve 10 años con esa persona, lo cual tuvo diferentes arcos dramáticos importantes que llevaron a la conclusión de que yo decidiera salir y hacer mis cosas a mi manera, fue un poco, ¿no? O sea, para que se entienda del lado de afuera es, ok, ¿viste cuando vos ¿Ya no querés escuchar más a una persona y querés hacer las cosas como vos pensás que se tienen que hacer? Bueno, eso es lo que sucedió cuando yo me fui a mi estudio. Dije, listo, basta, no quiero escucharte más. Basta. Las cosas se hacen así. Digo, llega una edad, llega un lugar que vos te sentís seguro, ¿no? Y que creo que tu parte, tu sociedad tiene que acompañarte en esa seguridad, ¿no? No en la inseguridad. Y creo que ya no me acompañaba y yo tampoco lo acompañaba a él. Y sucedió algo que él quería dedicarse a juegos casuales que yo consideraba que no es un contenido que es digno de sentirse, de que estás haciendo algo importante. Y a él le interesaba la parte comercial y decidimos... yo básicamente me tuve que ir de Peppermelo, no es que decidí irme, digo, sucedió un tema de que estaba, en la sociedad estaba su padre también y pim, 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 pim. Y yo terminé tipo, bueno, Tomás, te tenés que ir. Y yo me fui y dije, oh, mira, en realidad no tenía un estudio. Y de hecho, un poco también lo estaba buscando yo porque si vos entendés en el tiempo que fue, yo hice el proyecto que hice, es Seimo, la aplicación esta.
Ajá.
Que vos generás caritas random. Y si vos bien el videoclip, son personas que le cae baba porque están usando la aplicación. Bueno, eso, si vos lo llevás a la analogía de juegos casuales que quería ser mi socio, hay como una especie de diálogo picante, ¿no? Ahí entre, che...
Una indirecta
bastante directa, ¿viste? Bastante. Que fue un poco lo que impulsó esta separación. Entonces creo que se tiene que leer como reinventarme. Fue un momento que me permití reinventarme y poder aplicar muchas cosas que yo consideraba que había aprendido de una manera y que quería usarlas.
Ok, pero a ver, y justo voy a hacer, para que sepas, te voy a interrumpir en varias ocasiones y quiero regresar a varios de los temas que estás... Por ejemplo, una de las cosas que mencionaste y que también he visto que mencionas en tus videos más recientes es el tema esto, ¿no? De hacer proyectos importantes o que realmente te llamen, ¿no? De hecho, hasta no lo dices directamente, pero con mamá Luchetti de pronto dices, ah, pues es que era comida... que no era nutritiva o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo manejas eso mientras sí estás trabajando ahí? O sea, mientras estás durante esos 10 años en un lugar haciendo algo que te da de comer, que te da proyección, que te da, pero son comerciales en muchas ocasiones, o son cosas para que la gente consuma productos que tal vez no son lo más saludable, o lo que no va con tus valores, ¿no? Porque a fin de cuentas me da la impresión de que tienes ciertos valores que tú manejas y predicas, pero luego hay ciertas cosas que se piden del trabajo. ¿Y cómo medias entre esas dos cosas?
Y bueno, en estos 10 años creció mucho, evolucionó mucho el mundo, ¿no? Por ahí yo cuando hacía nosotros en Peppermelon hicimos una campaña, creamos personajes para Paraguay para crear galletitas, tipo lo más... En Argentina la palabra, estoy usando mucho la palabra falopa, ¿no? Falopa es como vendría a ser como una... es la droga, pero cuando usás falopa ya como queda como en las cosas así... Es como re falopa ese tipo de comida porque es mucho azúcar, ¿viste? Es como, lo hicimos. Y en ese momento, cuando lo miro, yo hoy Tomás García miro el trabajo de en esa época, lo miro como, era muy ingenuo yo en ese lugar. Y realmente yo creía que le estaba aportando con diseños nativos de los personajes de la zona, que era en Paraguay. O sea, habíamos buscado animales de la zona, habíamos buscado en guaraníes, habíamos buscado como, era realmente, tratamos de ser lo más genuinos posibles con los personajes. Eso después, que estaba bueno porque les gustó a todos los chicos, explotó esa propiedad en Paraguay, sucedió que mirado con mis ojos ahora es como que fue terrible lo que hicimos, ¿viste? Como fuimos a la parte. Entonces, lo que yo hago con estos videos es un poco resignificar y repreguntarme muchas cosas en mi trabajo que hice anterior. Y tratar de contarles a las personas que están trabajando o al Tomás que podría ser que está en Peppermelon, decirle, che, mira, hay otras oportunidades más que validar esto, ¿viste? No, yo no estoy en contra del capitalismo, no estoy en contra de los productos, no estoy en contra de que se vendan, del marketing, no estoy en contra del marketing. Pero si eso lo usás con un menor de edad que te estás aprovechando para, de golpe, hacerlo pertenecer a una industria alimenticia cuya ecuación es la salud de ese chico y la varían para que no te importe la salud del chico, está mal. Está mal, así hagas personajes, así hagas lo que hagas, está mal. Entonces, a veces que digo, muchos me escribieron en YouTube y me dijeron, che, Tomás, ¿no tenés problema que se te haga complique, qué sé yo? Sí, o sea, en Argentina existen empresas de industrias alimentarias, son gigantes, ¿viste? Hay como tres monopolios enormes de lácteos, de comidas procesadas, y etcétera. Y yo ya sé que no voy a trabajar más con ellos. Digo, pero porque tampoco trabajaría en este momento. No tengo ganas. Digo, sé que hay un montón de proyectos, pero bueno, tengo 40 años. Digo, no te voy a pedir lo mismo si estás estudiando. ¿Viste? Como tengo una visión un poco, es como si hubieses hecho zoom out, ¿viste? Y tengo un poquito una visión hacia afuera. Es decir, hay todas estas oportunidades para hacer. Y no es necesario hacer esto para hacer esto otro, ¿viste? Yo siempre trato siempre de transmitir eso. No hay que pasar por esto para hacer esto. Yo me crié en este ambiente en Argentina de animación, por eso abrí mi estudio aparte, porque se venía con esto de que vos tenés que arrancar dibujando de abajo, entintando, pintando, recién arriba, y el director siempre era, generalmente es una persona que no tiene talento, porque llegó a través de esa escala, ¿viste? Por eso las películas animadas viejas no son buenas, ¿viste? De Argentina, porque llegaron a través de la escala de tenés que comerte, hacete de abajo, comete, ¿viste? Como esa cosa de ¿cómo es que se dice el dicho en Argentina? Es hacete abajo, es derecho de piso. Tenés que pagar el derecho de piso. Y nosotros armamos Peppermelon de manera paralela a todos esos estudios que existían, descendientes de García Ferré, descendientes de animación tradicional. Estamos por separado. Y dentro de todo, gracias a que pudimos trabajar para afuera, no necesitamos trabajar para la industria argentina. De hecho, yo trabajé para Mamá Luchetti nada más. Después no trabajé, hice un comercial, ponele, para Arcor, de unos chocolates, ¿viste? Unos confites. Pero la verdad que el nivel siempre de determinados clientes acá en Argentina y de agencias nunca valoraron mucho lo que es la animación o el diseño de personajes o el poder que eso conlleva, ¿viste? O las dimensiones que puede tener un proyecto bien pensado de eso, ¿viste? Entonces, nunca tuve la oportunidad mucho de trabajar con Argentina, salvo con Mamá Luchetti en esa oportunidad. Después siempre fue conseguir clientes afuera, crear proyectos internos que estén buenos. Me parece que va por ese lado.
Pero a ver, entonces lo que no sabía es que de pronto ustedes, en lugar de seguir el caminito tradicional y de decir, ok, bueno, empiezo desde abajo y que me elijan para avanzar al siguiente puesto y pasas 2 años y así vas poco a poco, como sucede en muchas agencias aquí también en México, ustedes dijeron, a chingar a su madre, me voy por este otro lado y me comparo donde mismo, ¿no? ¿Cuál fue? Entiendo que el Reel fue uno de esos grandes aciertos que tuvieron para poder competir a ese nivel con los otros. ¿Qué otra cosa crees tú que les funcionó, al menos en esa primera instancia, de decir cómo hacerle para que unos desconocidos en la industria, pues la gente confía en uno, ¿no? O confíen en ustedes. Y probablemente, no sé, pero también tal vez había ciertos roces con algunas otras agencias donde, a ver, ¿estos qué están haciendo? ¿No? No tienen experiencia o salieron de la nada y ahora quieren competir con nosotros. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer aparte de ese reel para poder ganarse la confianza, sobresalir y empezar a posicionarse en una industria y aparte ganar proyectos desde afuera?
Es una muy buena pregunta. Sí. Creo que fue, que si lo miro ahora y analizándolo hacia atrás, hubo como una intención de entender tu lugar, ¿no? De entender el lugar nuestro. Entender el lugar nuestro en el sentido de que nosotros, si bien hicimos el RIP, que habíamos trabajado con todos estos clientes, sabíamos que estábamos todavía muy verdes, ¿no? Para trabajar con un cliente. Todo lo que exige un cliente, por ahí, una persona que recién sale al mundo comercial o un estudiante, lo que sea, automáticamente dice, che, quiero tener un cliente que venga a Coca-Cola y que me haga, ¿viste? Cuanto más grande el proyecto, más problemas, y cuanto más grande el cliente, más problemas, y hay un montón de elementos y de formas que hacen que un proyecto con un cliente grande sea complicado. Entonces, al principio nosotros lo que hicimos fue empezar a trabajar con otros estudios o con otros profesionales. O sea, como estudio nos ofrecíamos nuestros servicios a otros estudios. Por ejemplo, me acuerdo que trabajamos mucho con Daniel García, que es un director de Nueva York, que en su momento nos trajo trabajo para Cartoon Network. Trabajamos para Friend With You en Miami. Digo, con ellos hacíamos como, nos presentamos y le decíamos, che, mirá, somos un estudio, nos encantaría trabajar con vos, lo que sea, nos avisás y encontramos un número, valor, precio y trabajamos. Y con esos estudios nos hacíamos un reel y empezamos a entender un poco las dimensiones de lo que es trabajar con un cliente, que el cliente te pide cambios, que el cliente te pide lo que sea. Y en el mundo, a vos te siguen llamando a medida que decís que los cambios los haces bien, digo, porque si vos todo el tiempo te quejas, llama a otro, ¿viste? O sea, esa es la realidad. Vos podés, digo, ahí va después y con el cliente que estás es el correcto y otras preguntas que tienen que ver, ¿viste? Pero si vos llegás a tener trabajás para un estudio o un profesional, aprendés un montonazo de cómo ese profesional o ese estudio se maneja con su cliente, ¿no? Porque a vos te va a pasar, te va a hacer una evolución de cómo hacer los cambios, vas a aprender a cómo dar feedback, vas a aprender... por ejemplo, en el año 2008 hicimos un trabajo para Matt Pike, para Universal Everything. Hicimos el revealing de las Olimpiadas de Londres de 2012. Después te invito a que busques, le hicimos con él, digo, aprendimos lo que es crear, que Matt Pike es un grosso a nivel diseño, ¿viste? Es un hito histórico a nivel diseño. Y él le gustó algo del reel que habíamos puesto y nos contactó y empezamos a hablar, hicimos un trabajo, este trabajo que yo te digo, y ahí aprendimos un montón, porque él nos mandaba los PDF con las paletas, los colores, el sistema de diseño, cómo los presentaba un cliente, nos tenía cagando, nos decía, che, mañana tal cosa, ¿viste? Y tal otra, y tal otra. Y yo creo que a través de esa relación con otros artistas aprendimos un montonazo.
Ok, pero ¿y dónde mides, dónde pintas la línea entre lo que el cliente pida y yo soy el artista o esta es mi propuesta y no va lo que tú me estás pidiendo? Porque también es algo donde todos nos atoramos.
El objetivo siempre es entender el proyecto cuando inicia, ¿qué proyecto es? Uno cuando inicia sabe qué proyecto es. Es un proyecto con el que vas a usarlo para pagar sueldos, vas a usarlo para ampliar, vas a usarlo para otro proyecto. Digo, a mí me gusta los comerciales, genuinamente, no pueden ser el único fin de un artista que trabaja en el mundo audiovisual. No puede ser. Uh-huh. Está prohibido. No puede ser eso. Digo, eso tiene que ser un lugar donde uno va a usar lo que uno aprendió. O sea, vos aprendés, hacés proyectos personales, a partir de lo que hacés te llaman, y a partir de cómo te llaman te piden lo que vos sabés hacer. Digo, ahí va cuando empezás a hablar, hablemos ahora si querés de la calidad de los clientes. Digo, hay clientes que les interesa saber a quién están llamando, hay clientes que sos un número más, hay clientes que, digo, esas cosas te vas dando cuenta a medida que el proyecto. Digo, si un cliente te elige porque tenés un presupuesto más barato y vos después querés cambiar todo el guión o cambiar los colores, te va a decir que no, porque, digo, a vos te llamó porque era más barato. Digo, entonces, hacelo de la forma más barata posible. Digo, si vos ganaste el pitch, ¿no? Es como un poco, si vos ganaste el pitch o ganaste la propuesta o venís trabajando la propuesta hace tiempo, estética, y el cliente de golpe, cuando ya aprobó el proyecto, decide cambiarla, vos te estás en todo tu derecho de frenar y decir, no, nosotros cerramos por esto. Vos estás cambiando todo, esto es otro proyecto, digo. Creo que de vuelta, ¿viste? Es como entender qué es lo que querés lograr con el proyecto. Como siempre pensando en la siguiente movida. Porque por ahí, el proyecto te da mucha exposición y decís, bueno, al cliente este, ¡pum!, me como, lo que tengo que hacer, lo hago, no trabajo nunca más con este cliente. O, por ejemplo, ¿cómo transformás ese proyecto en otra cosa? O sea, por ejemplo, vos tenés un cliente que va mal el proyecto. Decís, ok, le voy a dar lo que él quiere. Pero la versión real es mía. Y ahí es cuando trabajás la versión real. Y cuando hablo de transformación, por ejemplo, un trabajo que era muy chiquito para MTV, que hicimos para MTV Suecia, que eran un ident de muchas piezas, cada ident, yo lo que hice fue hacer un corto y cortar cada parte de cada toma era un mini ident. Y después lo que nosotros hicimos fue mostrar un corto. No mostré un ident. Entonces, ¿cómo puedes transformar el proyecto? Porque, en definitiva, es más importante hoy en día cómo mostrás el proyecto que hiciste que el proyecto en sí mismo.
Ok. A ver, entonces lo importante es cómo muestras eso. O sea, cómo muestras, que es donde muchos se quedan cortos, ¿no? En la parte de documentar el proceso, el entregable final y, sí, trabajé con tal marca. Bueno, ¿y luego dónde está todo eso? ¿No? A ver, podríamos tocar ese tema tantito y decirme hoy, con la tecnología que existe hoy en día, ¿cuáles serían unos buenos lineamientos para decir, quiero que me vean? O, digo, creo que estamos de acuerdo que el currículum está semi-muerto, o no sé cómo le digan allá, el currículum vitae, la hoja de vida o lo que sea. Ya es mucho más el tema de qué proyectos has hecho o qué proyectos has tocado y demás. ¿Cómo lo mostrarías hoy en día? O ¿cuál sería una buena forma de asegurarte que la gente sepa qué estás haciendo y qué sabes hacer?
Depende. Si vos tenés, si tenés seguidores es una cosa, y si no tenés seguidores es una cosa. Si vos arrancaste de cero y no sabes cómo estar, lo único que te queda es ser constante. Y empezar a conectarte con personas. Siempre lo mismo, arrancar de abajo. ¿Terminás un proyecto que te gusta? Mandáselo por mail. Por mail estoy diciendo, ¿eh? No estoy diciendo mandáselo por Instagram porque no lo encuentran. No estoy diciendo mandáselo por Twitter. Estoy diciendo, escribís un mail y se lo mandás a alguien que te guste mucho lo que hace, un artista, un estudio, y le decís, mirá lo que estuve haciendo, mirá mi último proyecto. No necesita que te vea nadie, no necesitas tener millones de seguidores en Instagram. Digo, si vos lo posteás en Instagram y te vas y pones 50 hashtags, no lo va a ver nadie. Con que lo vea una sola persona que le interese tu trabajo, ya te sirve. Pero esa persona no va a entrar por arte de magia al algoritmo de Instagram. ¿Ok? Entonces, si vos no te conoce nadie, es buscás el mail, los créditos, le decís, hola, me encanta tu trabajo, la verdad me parece impresionante y quería acercarte a lo que yo hago. Si surge la oportunidad, trabajemos en conjunto en el futuro. Así. Después, cuando vos consigas un trabajo con esa persona, vas a poder mostrarlo y esa persona lo va a mostrar y te va a decir, che, este trabajo lo hice con tal. Y así de a poco vas sumando y vas encontrando. ¿Viste? Eso es un poco. Digo, la opción esta de mandar por mail es la opción que uno pueda cortar el camino en muchos casos, ¿no? Digo, si no, es ser constante. Es cuenta de Instagram, cuenta de donde vos consideres que sea un lugar que vos le vas a poder energía. Y alimentar. Empezar a entender que estás alimentando un algoritmo. Es cuánto le vas a dar de comer por día, qué tipo de imágenes le vas a dar por comida, qué tipo de hashtag. Digo, uno va creando esto del Tamagotchi, es lo mismo. El algoritmo es exactamente lo mismo. Digo, vos vas alimentando diciendo estos temas, estas cosas, y le empieza a mostrar a gente parecida. Digo, es ser muy inteligente. No buscar masividad. No buscar masividad. Buscar calidad de ese click. ¿Viste? Eso es como me parece como lo más importante para detenerse hoy en día, ¿viste?
Ok, perfecto. Y a ver, hablando de eso, y quiero hacer un... O sea, hoy, hace 3 meses, si no me equivoco, empezaste tu canal de YouTube, ¿no? A los 40 años. Y estás ahorita hace 3 meses, ¿cierto? Y ahora tienes también Twitch. Y bueno, me tocó ver cosas que hiciste con Philo News y demás. Y quiero entender, independientemente de la parte comercial, ¿cómo es tu proceso creativo y cómo ha ido evolucionando en el tiempo? Y más allá de uso tal herramienta, tal software, me gustaría entender cómo hacia atrás tu proceso mental de cómo llegas a decir esto es lo que quiero intentar, esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer. Y porque para quien no te conoce, y les invito a que chequen su canal de YouTube, desde el episodio 1 se ve muy armado cierto concepto. O sea, se ve, yo no sé si lo hiciste así o no, y es lo que quiero que platiques, pero yo veo como, este señor sabe perfectamente hacia dónde quiere llevar todo, sabe perfectamente que esta forma de iniciar sus videos con lo de hola computador, hola cámara, hola no sé qué, se va a convertir en algo que la gente va a querer repetir, y es fácil de repetir, y es catchy, estos conceptos en los que haces donde unas tomas donde estás haciendo otra cosa en la sala o vas a la cocina o tal. O sea, tiene ciertos elementos que digo, son tan, entre comillas, sencillos de hacer. O sea, cualquiera pudiera haberlo hecho, pero no cualquiera lo hizo, y menos cuando inició un canal, ¿no? Entonces, me encantaría saber, si quieres empezar por ahí o de todo tu proceso creativo hacia cómo lo hacías antes, pero entender cómo llegas a esto, ¿no? Cómo surgen esas ideas, cómo lo plasmas y no sé, entender un poco más eso, me encanta.
Sí, es todo el camino de una vida, ¿viste? Es como, por ejemplo, estoy grabando y terminé el video de Pictoplasma, ¿viste? Que estoy presentando ahora ese evento el 18 de septiembre, es Pictoplasma, y me invitaron a hacer un video, ¿viste? No estar en vivo, es hacer un video. Entonces decía yo, bueno, ¿qué es lo que quiero contar, no? Y empecé un poco a desmenuzar esto que yo por ahí... hay cosas que lo hago de manera consciente y cosas que no lo hago. Que me voy dando cuenta con el tiempo que estaban inconscientes y digo, mirá esto. Por ejemplo, el saludo. El saludo surgió. No, realmente todavía es el día de hoy, estoy buscando de dónde saqué ese hola, ¿cómo estás? Bienvenidos al canal. No sé de dónde lo saqué y estoy todo el tiempo pienso que, ¿viste? Cuando decís, te suena acá y decís, está ahí. Y no me doy cuenta de dónde lo saqué, ¿viste? Entonces, volviendo a tu pregunta del proceso creativo, ¿por dónde yo me crié, nací? Y evolucioné, soy el hijo de los límites. O sea, me gusta tratar de entender cuáles son mis límites y qué es lo mejor que puedo hacer con esos límites. Digo, porque nunca tuve todo el acceso a comprarme lo que sea, el acceso a... No sé, digo, no, nunca tuve la tecnología que quise en el momento que lo quería, ¿no? Eso fue siempre lo que me pasó. Salvo ahora de decir, bueno, tengo el Oculus, tengo esto, pero Imagínate, yo de chico tenía revistas de computadoras y todavía no tenía computadoras, ¿viste? Amaba las computadoras y tenía revistas. Era como. Entonces, yo creo que en esa idea de entender tus límites empezás a encontrar estos códigos, ¿no? Hay algo que me encanta repetir y que aprendí en la universidad, que es una frase. No la googleé, por ahí es alguien reconocida, pero es que error más intención igual efecto. O sea, esa es lo que a mí me gusta repetir. Error más intención igual efecto. Y me gusta jugar mucho con eso. O sea, jugar con que tal vez, por ejemplo, en el video de creatividad, que apago y prendo la luz todo el tiempo. Eso pasó porque el video lo grabé en dos partes y la segunda parte me olvidé de prender. Yo tengo unas luces acá adelante, las apago. Y me olvidé de prenderla y grabé toda una parte así. Dije, uy, ¿cómo? No quiero volver a grabar todo de vuelta. ¿Y qué hago? Entonces dije, bueno, hago con una lámpara y prendo y apago. Entonces la gente se marea de que no sabe qué video están dando, ¿viste? Y surge de eso para mí, como que, ok, vos, lo más importante es para mí es como entender tus límites para poder armar la estética, ¿no? Para poder armar, mira, yo, ¿qué tengo en mi vestuario? Camisas, tomás, remeras, camisas, listo. Este es una parte, un diseño del personaje mío, ¿no? ¿Qué es esta? ¿Qué, el bigote? Mi escritorio, digo, este era el living de mi casa. Mi escritorio es un cuarto que está allá, que era mucho más chico. Yo acá tuve que decirle a María, a mi socia, le tuve que decir, che, María, me parece que tengo que usar el living para hacer video de YouTube. Me dijo, bueno, dale. Y ahora, si lo ves, este es mi escritorio y es el living. Entonces digo, pude contar con este espacio. Y este espacio, digo, lo voy llenando de diferentes símbolos míos, ¿viste? Soy una persona que me gusta darle valor a cada símbolo y que realmente cuando te prestas atención y empezás a pensar en eso, decís, ah, ok, tiene realmente el valor algo cuando lo podés marcar, digo, el espejo a la derecha, la bicicleta, el cuadro, la chimenea, digo, yo sé que son cosas que naturalmente van a ir tomando fuerza dentro del sistema.
Eso es a lo que me refiero, pero lo haces al derecho, o sea, justo a eso me refiero, donde se empieza a ver cosas que se convierten en personajes más adelante en la narrativa de tu canal o de lo que sea que estás haciendo, y de pronto la gente ya identifica, ah, el perrito que entra de repente en las escenas, la bicicleta que está allá, los lentes que los toca y prende la luz. O sea, se empiezan a convertir, pero quiero entender, ¿son por accidente? ¿Son estos errores con intención? Son
siempre, yo me pongo estos objetivos a la hora de crear contenido, ¿no? Me gusta entender, el contenido que yo creo es una intersección entre el diseño, la comedia, la poesía, la tecnología, los personajes y la educación. Esos son como los puntos donde siempre juego. Cuando hablo de poesía, no hablo. Además de que sí hablo de la poesía escrita, digo, es algo interesante a la hora. Uno, cuando. Si no sabes de poesía y te dicen, che, poesía, automáticamente empezás una poesía de amor, ¿viste? Y poesías es un mundo. Es tan importante la poesía que no está ni definida qué es la poesía, ¿viste? Entonces, me gusta ese espacio para pensar cosas, para que esto que hablo yo, de hacernos preguntas, de equivocarnos, de. Digo, si ven en mi feed de Instagram o en mis trabajos, hay mucho de esto de experimentar. Por ahí una imagen te transmite algo y no sabes bien qué te está transmitiendo, ¿no? Entonces, sí. Eso es experimento. Pero cuando empezás a identificar lo que esa imagen te transmite y a poder codificarla, la transformás en un símbolo, ¿viste? Entonces, yo expongo todo lo que yo siento que puede llegar a funcionar, que puede ser mi saludo. Cuando yo hice el saludo al principio y dije, hola esto, lo otro, lo hice conscientemente, que estaba queriendo armar un símbolo. Pero cuando dije, hola, ¿cómo estás? Y fue migrando a que la gente me dice, che, ya una vez no lo puse y me dijeron, che, ¿por qué no lo pusiste? Y dije, ah, bueno, es tan importante, ¿viste? Y realmente eso no fui consciente, pero sí le empecé a dar más valor. Las camisas, digo, por ejemplo, empecé a usarlas, después me quedé sin camisas y empecé a usar los buzos y se convirtió en los buzos. Y en el de color usé una remera negra. Digo, para mí es, ok, yo soy de la cosa, algo funciona, a ver, pará, funciona algo, a ver, ¿qué es lo que está funcionando esto? Esto, ¿lo podemos meter dentro del procedimiento? Sí, ¿de qué manera? De esta. Listo, adentro del procedimiento. Y ya no solo comprendés que cómo funciona, sino que tenés un control sobre lo que estás usando, ¿viste?
Ok, me gusta. Y entonces identifico ahí varias cosas. Por un lado, tienes el tema de estos errores intencionales, tienes el tema de los elementos con los que vas jugando y de pronto se convierten en estos personajes, y el analizar y decir, ok, esto es algo, o sea, tuvo una reacción, me gusta, lo busco replicar. ¿Qué otra cosa o qué? Digo, entiendo también, por algún lado te escuché decir que el tema de las historias y de poder contar una historia es algo sumamente importante y creo que lo has estado haciendo en tu canal, pero me gustaría también entender del resto de tus proyectos que alguna otra cosa se nos está escapando en tu proceso creativo. Bueno, me olvidaron los límites, ¿no? Es algo importante que acabas de también mencionar. ¿Qué me está faltando en ese proceso?
Algo que a mí me interesa mucho es como que el acercamiento en los proyectos sea genuino. O sea, y genuino me refiero en lo siguiente, es una palabra que te asumió, como que realmente lo sientas, como que realmente quieras ir a ese lugar a hacerte esas preguntas. Y que esas preguntas no las hayan hecho otros ya. Porque para mí es como cuando no valorás el trabajo de otros, es cuando realmente no estás proponiendo algo nuevo, ¿viste? Si estás en el trabajo que estás haciendo, estás haciendo cosas que ya otros se preguntaron sobre lo que sea. Si vos estás haciendo una animación sobre el amor, sobre la amistad, sobre la enfermedad. Digo, hay miles de temas sobre cómo hacer un trabajo. Si vos estás proponiendo una visión que ya hizo otro, más vale que sea espectacular y nueva esa visión que estás haciendo. Eso es un poco para mí entender eso. Esa responsabilidad por el contenido que uno está creando. Yo sufro cada vez que estoy haciendo un guión para YouTube. Digo, me siento y pienso y leo. Digo, esto está bien. Y tengo una responsabilidad de decir, sí, de decir, che, esta oración que puse acá, ¿estoy mandando fruta o estoy...? Y la chequeo con un amigo y le digo, che, ¿puede ser que esto...? Sí. Y me parece que, bueno, digo, hay que encontrar tiempos, hay que encontrar herramientas. Digo, de vuelta, lo que yo encontré fueron esos videos y fueron mis trabajos y mis animaciones. Cada persona va a encontrar su lugar. Pero a mí me gusta que en el proceso creativo esté esa cosa genuina de que si te vas a preguntar algo, que sea algo de lo que vos te gustaría transitar y que no sea una postura, que no sea en nada figurativo, en pos de conseguir algo artificial. Eso es un poco.
Me gustaría ver, hablando específicamente de YouTube, yo creo que no es muy temprano para hacerlo. Yo apuesto a que tu canal va a crecer muchísimo y que se va a volver un punto de referencia. Así como de pronto Casey Neistat, ¿no? Oye, ¿cómo hace él sus videos y el estilo y demás? De pronto va a haber gente que va a empezar a querer emular lo que tú estás haciendo. Entonces me encantaría saber cómo es que hoy haces un video, haces un guión completo, lo lees, pones puntos, haces un storyboard. ¿Qué sí entra y qué no entra? O me encantaría desmenuzar ese proceso para quien está aquí también intentando entrar al mundo de YouTube. Pueda ver desde el nacimiento de un canal que al rato va a ser gigantesco.
Sí, sí. Fue todo un trabajo YouTube, fue todo un trabajo. Por momentos la vi muy lejos. Por un momento lo tuve ahí, fue como un... yo me sirvió mucho ver videos en YouTube y escuchar gente que decía una frase que me dijo mucho. Yo lo único que puedo decirle a la persona que está ahí esperando para hacer uno y no se anima es decirle, hacelo lo antes posible porque te vas a arrepentir de no haberlo hecho antes. Uh-huh. O sea, eso. Hacé el primero porque con el primero vas a encontrar el camino para el segundo y para el tercero y así consecutivamente, digo. Está bien que no sepas qué escribir, qué hablar, que no sepas cómo mirar a cámara. Está bien todas esas cosas. Son cosas que se sienten, ¿viste? A veces es como que las personas sienten, uy, siento eso, ya no sirvo, me voy. Y, ¿viste? Y no, es recrítico. Yo el primer video me costó, lo estuve editando un mes antes que salga el primer video. Un mes lo estuve editando. Y se lo mandaba a todos y lo mostraba. Y si lo ves, se ve un Tomás completamente acelerado, ¿viste? Transpirando. Y fue cambiando hasta que, che, bueno, fui encontrando mi tono y realmente es muy difícil hacer el primero porque no tenés una relación con el público, ¿ok? Claro. No entendés qué van a escuchar.
No hay input de parte de ellos.
Estás así, directamente es un magic jump, digo que, de vuelta, en mi caso, yo ya venía con un año de haber visto YouTube en Filo News, lo levanté de 4.000 usuarios a 100.000, nos dieron la placa el mismo año, de entender un poco lo que es la comunidad, de cómo hablar, ¿viste? Como, digo, si vos no tenés ese análisis que hiciste todo durante un año, lo más probable es que el primer video no te vaya bien y que te vaya bien al video número 10.
Okay.
Entonces, el proceso que yo hago es, primero, y recalco que lo más importante es que si lo vas a hacer, lo más importante es que te aprendas a editar. O sea, eso, miro acá, porque lo más importante es, si no te editás a vos mismo, es muy difícil que puedas evolucionar en la forma de cómo hablar a cámara. Eso me parece que es súper interesante remarcar. Digo, no siempre. Yo hoy conozco youtubers o gente que tiene sus propios editores. Digo, pero si vos querés encontrar tu código, de cómo hablar y de cómo mejorar miles de cosas es grabate. No se lo vas a mostrar a nadie si querés el video ese. Ese video es para vos. Yo tenía miedo que María venga y me vea lo que yo estaba grabando, ¿viste? Me daba vergüenza, vergüenza absoluta de que alguien me vea equivocándome, ¿viste? Y a medida que lo haces y te ves vos mismo con el material, lo más importante es normalizar eso que sos vos, ¿viste? Que es tu cara, que es tu herramienta. Digo, es re loco eso. Eso me llegó también a pensar en cómo, ¿viste? A pensar a nivel filosóficamente hablando, de cómo el cerebro oculta nuestro cuerpo, ¿viste? Como nosotros no somos conscientes de nuestro cuerpo realmente, como seres humanos, ¿viste? Somos como y entonces cuando nos filmamos estamos como, ok, listo, estas son mis manos, que si las pongo de esta manera, si hablo, ¿viste? Como...
No lo he pensado en eso, pero sí es cierto. O sea, estamos como, vamos en el mundo o caminando por el mundo y pues ves de forma periférica un poco de ti, pero no en el día a día estás consciente de, así es como me veo cuando hago este gesto o cuando sonrío así o cuando me río, así me veo riéndome y no me gusta o sí me gusta.
O cuando contás una idea, me pasó a mí, yo aprendí a hablar mejor en persona, digo, el analizar mis pausas, en analizar si conviene que esté haciendo, yo me tenía que editar los E y veía los E, ¿viste? Veía en el waveform, en la pista de audio, veía el ¿viste? Decía, no, Tomás, esto lo tenemos que cambiar. O sea, y bueno, sí trabajo, a mí me gusta trabajar los videos, he hecho diferentes pruebas. Uh-huh. La prueba que más me sirve a mí depende de los temas que esté hablando. Si los temas que son más una especie de freestyle que yo pueda hablar de 3D, si yo puedo hablar de preguntas y respuestas, si tengo que hablar de algo un poco amplio que puedo bailar, puedo hacerme lo que me sirve a mí es hacerme preguntas. Es como una falsa entrevista.
Ok.
Entonces me hago preguntas, inclusive, hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué haces? Tal, 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 tal. Te haces preguntas como si alguien te está entrevistando. Entonces, lees la pregunta y la respondes a cámara. Hola, sí, soy Tomás, nací en Argentina, etc. Cuando tengo que trabajar temas que son más complejos, que tienen que ver con donde yo tengo que ver el arco de la idea, que propongo una pregunta, una crítica, y voy a hablar de la animación argentina y voy a putear a un par y voy a hablar mal de algunos, tengo que estar preparado porque no puedo salir a la calle y decir, esto me parece una cagada porque a mí me parece, ¿viste? Tengo que decir, ¿por qué? Armar los videos, armar la teoría, la hipótesis. Y eso lo escribo. Y lo escribo y escribo un Google Doc y lo expliqué un poco cómo uso las herramientas. Tengo 3 documentos, donde voy, tengo uno el bruto, después otro. Y en el último, tengo casi muy parecido a cómo lo digo en persona. Y la forma de grabarlo es, pongo el guión al costado y grabo. Y digo, hola, ¿qué tal? Sí, soy Tomás. Miro para el costado y sigo hablando. Si tuviese un teleprompter, leería el teleprompter, digo. Pero después, en el medio, se me van ocurriendo cosas que, por ejemplo, digo, uy, qué bueno esto, y me pongo a bailar en el medio, o pongo caras. Y después tengo varias caras puestas y las uso. Eso es como voy sumando cositas al gozo. Pero siempre está todo escrito.
Ok. O sea, si hay un guión. Hay un guión.
Hay un guión y el guión es exactamente lo que... ¿Cómo fue mi proceso? Fue, yo hice el primer video sin guión. Me costó un montón. Porque grabé muchos videos largos. Creo que tiene 40 gigas. 40 gigas tiene la carpeta o 100, un montón. Después con eso hice un video, que me costó mucho editar, porque tenía muchos grabados, o sea, no tenía como un guión, ¿no? Me costó mucho. Lo que hice con ese video fue transcribirlo. Lo pasé todo a texto. Entonces ahí dije, ok, acá hay algo. Puedo entender que esto es tanto tiempo, que yo para explicar esto es tanto tiempo en la hoja, ¿viste? En el documento, porque vos podés ver el conversor de palabras, que tantas palabras son tantos minutos. Pero de tu tono, de tu forma, y cómo lo querés llevar, varía de cada persona. Entonces yo ya sé que esta parte de acá es un minuto de Google Doc, es un minuto mío. Y a partir de eso, armé los guiones siguientes, sabiendo que hice una ingeniería inversa de mi primer video, que fue más freestyle. Que es un poco, vuelve un poco a esto de la poesía, a esto de experimentar, a esto de entender un poco de bailar, y después saber qué funciona, registrarlo, y tratar de repetirlo. Me parece que es un poco ese es el experimento que trato de seguir constantemente con las diferentes herramientas que uso.
Okay, ¿y por qué hasta esta edad? ¿Por qué hasta ahora? Y te lo pregunto también a la par de otra duda que tengo y a ver cómo las quieras contestar, pero O sea, ya lo sabías, entre comillas, ya lo sabes hacer. O sea, ya sabías animar, ya sabías grabar, ya sabías editar, ya trabajaste en Filoni. O sea, ¿por qué esperar hasta este momento para poder hacer algo que tú ya sabías hacer? O sea, no sabías hacer a lo mejor el tema de hablar a cámara, pero sabías todas las herramientas técnicas que se requieren para hacerlo. Y te lo pregunto porque creo que hay mucha gente en el mismo sitio, gente a la que le dices, oye, me gustaría que me ayudaras con un diseño para una camiseta, ¿no? Y ayúdame a hacer el branding para no sé, una gorra, unos zapatos, un tal, pero que nunca se animan a hacerlo para ellos, ¿no? Lo hacen para alguien más. Entonces quiero entender qué hizo click para decir, va, es mi momento, y no sé si tuvo que ver la edad o tuvo que ver el proceso por el que estás, pero quiero entender un poco más de eso.
Sí, tiene que ver. A mí me gusta, viste, como me gusta entender siempre que es un espectro, ¿no? No hay como una cosa o la otra, ¿viste? A mí me gusta siempre entender que todo es una sumatoria de muchos factores, ¿no? Nunca, cuando uno por ahí nombra a uno, es como la parte épica y es la narrativa, ¿viste? En realidad siempre son muchos factores que todo el tiempo, ¿viste? Uno de los factores, sin duda, fue la edad. O sea, cumplir 40 fue como, tipo, ok, llegaron los 40, ¿viste? Pero otro factor fue entender que no quería más intermediarios. O sea, eso fue una de las cosas que me di cuenta. Al principio el intermediario era un estudio, como te conté, Peppermint, un estudio, el estudio con una agencia, la agencia con un cliente y el cliente con el público. O sea, estaba a 5 personas del público. Después, con el estudio, cuando empezamos a trabajar con clientes, era el estudio, cliente, el público. Después, cuando hice mis trabajos personales, era Tomás García, las animaciones, mis personajes y el público, ¿no? Y acá cuando dije, quiero empezar a relacionarme, mis 40 años, ¿cómo estará Tomás? Es un poco el doble de mi edad cuando tenía 20 años y estaba en la universidad. ¿Qué será de la generación de los Tomás que estaban en esa época, ahora que estoy doblado en edad? Y dije, quiero empezar a dialogar con ellos, ¿no? Como mostrarles de que no se envejece de la misma manera que como se envejecía cuando yo era joven, ¿viste? Como que, digo, los 40 ya no son más que cuando yo tenía 20 y los 40, ¿viste? Como que quería hacer un poco decir, che, acá está bueno también, ¿eh? Y digo, es un poco la representación de muchas, que le fue pasando a muchos, y yo conozco muchos contemporáneos a mí que no se animan a abrir un canal de YouTube, o te dicen, no, mejor YouTube no, los YouTubers, es para pibes. Y viste, y eso es como decir, no, loco, se construye una comunidad y educación en YouTube, digo, ¿no? Esa cosa de decir YouTuber es como re despectivo de la televisión, viene, ¿viste? De la televisión que le robó el espacio y te engloban a todos a través de un nombre, que es YouTuber, ¿viste? Yeah. YouTuber es tan amplio que es una persona que tiene una huerta, una persona que tiene un podcast en México que entrevistan artistas o un artista, ¿viste? Como no pueden ser la misma profesión esas tres cosas. Entonces, un poco mío fue decir, yo tuve la disyuntiva cuando el año pasado terminó Filo, cuando me encontré un lugar que dije, bueno, ya hice muchas de las cosas que podía hacer, y dije, mirá, no me estoy llevando bien con la persona que queda a cargo, y dije, ¿sabes qué? De vuelta cuando hice, ¿te acordás cuando te conté que en Peppermint me fui a poner Tomás García en mi estudio? Ahora hice lo mismo, dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las cosas como quiera, y para hacer las cosas como quiera voy a hacer mi canal. Y listo, y se acabó. Y ahí fue cuando dije, ok. Y la realidad es esa, porque cuando vos formás tus cosas, te permitís equivocarte vos cuando quieras, hacer las cosas, digo, y después te das cuenta, ¿no? Que te convertís en tu propio peor cliente en el minuto uno, ¿viste?
Claro, eres tu peor jefe.
Es tu peor jefe, pero también el mejor, digo. Entonces creo que todos esos factores me llevaron a mí a terminar haciendo videos en YouTube, que digo, hoy en día es como realmente entender si quiero ampliar mi audiencia, pero de una manera que no contamine el algoritmo, que no me lo llene de personas que no le interesa lo que yo hago, que quieran consumirme nada más, que me quieran hacer tipo, ¿viste? ¡Oh! Tomás, trae más videos, que me pasa a veces, che, postea más videos, ¿eh? Vengan a decirle, pero pará, ¿sabes lo que me cuesta hacer un video? ¿Qué me venís a exigir? Entonces estoy queriendo profundizar YouTube y quiero empezar por eso Twitch para tener otra relación y nada, eso.
Pero se me hace súper, súper, súper inteligente e importante lo que estás diciendo ahora, porque está acá en México le hicimos el tren del mame, está este ganas de, ¿cómo le hago para tener más suscriptores? ¿Y cómo le hago para tener más de tal? Y entonces juega, haz un giveaway o haz tal cosa, pero que entonces la gente que llega a tu cuenta no es gente a la que realmente le intereses tú y, como dices, se contamina el algoritmo. Y no sé si es por lo que has vivido antes en tus otros proyectos o por la simple edad que puedes ver el mapa desde arriba y que puedes entender el tema de no es una carrera, o sea, no es un sprint de mañana quiero tener 100,000 seguidores, prefiero hacerlo poco a poco, pero que todos sean gente que le interesa lo que estoy diciendo y que pueden opinar.
Pero puede ser esa carrera, ojo, puede ser esa carrera, sí, que vos quieras tener seguidores y miles de seguidores. Pero entonces tenés que cambiar tu forma, digo. No es que vos quieras llegar a tener millones de seguidores siendo ilustrador o siendo animador, digo. Me parece que tenés que convertirte en un humorista que usa la animación. Tenés que convertirte en un divulgador que usa la animación. Digo, para mí es entender un poco eso. La popularidad viene de muchas cosas buenas y viene de otras. Yo ahora cuando estoy haciendo este Twitch que hago con Radagast y con Damián Cook, que son dos personas de Argentina, por ahí los conocen. Que, por ejemplo, Damián Cook, su canal de YouTube creció en la misma cantidad de mi tiempo, lleva 700,000 seguidores hoy en día, ¿no? Está por llegar al millón.
Okay.
Es un chico de 24 años de una provincia argentina de Chaco con una laptop muy, muy vieja, con un green screen y con un sillón roto. Con esas tres cosas hizo un canal de 700,000 personas que se llama Historias Innecesarias, que cuenta historias que supuestamente no son innecesarias, pero sí son innecesarias, digo, de la cultura argentina, ¿no? Y, okay, y me parece, digo, y él logró una popularidad y encontró un nicho que explotó y a una dimensión que no podemos entender. No puedes entender la cantidad de notificaciones que te llegan por día si en cuatro meses llegás a 700,000 personas, ¿no? Como que ya escapa un poco. Yo no pretendo que a mí me sigan 500,000, 100,000 personas de lo que yo hago, porque es algo muy específico. Y me encantaría, digo, ojalá, va a llegar el momento, como decís vos, va a llegar el momento de acá, un año, dos años, digo, donde encuentre un poquitito esta cosa de amplificar un poco, donde por ahí encuentre en México más público, en otras partes de América Latina, digo, un poco ahí. Pero lleva tiempo. Y de vuelta, si querés acortar camino, cagásele. Para mí es como que cagaste el algoritmo. Y es muy importante hoy en día ir cuidándolo de eso.
Me gusta. Y una duda, Tomás, ya van dos menciones que haces de me salí a trabajar donde estaba porque ya no estaba de acuerdo con, o ya no quería que me dijeran qué hacer, no, lo que fuera. ¿Cómo le haces, cuál sería el consejo para alguien que está en una situación similar para salir bien librado, ¿no? Ya sabemos que quien sea que entra a alguna empresa de cualquier tipo, no tiene que ser industria creativa, sabe que tarde o temprano puede salir por su propia cuenta o por alguien más, ¿no? O sabes que estás a una cagazón de que te digan adiós, aquí ya no trabajas más. ¿Cómo te vas cuidando para que una salida de esas no se te caiga el mundo, ¿no? Y anímicamente y con el tema de proyectos y clientes.
Es muy importante que yo un hincapié porque a mí siempre me costó eso y lo aprendí a la fuerza cuando me fui de mi estudio, ¿no? Cuando me fui de mi estudio me dijeron, toma, tenés este dinero que equivalía a 6 meses de trabajo.
Porque aparte de eso, eso era tuyo.
Era mío y por haber... En un momento pensábamos que podíamos llegar a ser tipo Pixar y contratamos un montón de gente y queríamos... sabíamos que no íbamos a llegar a Pixar, queríamos ser, aunque sea un granito de arena de Pixar en Argentina, y contratamos un montón de gente y tratamos de armar un ecosistema que no llegamos. Y en ese ecosistema, en mi ignorancia, me endeudé un montonazo con lo que era el padre de mi socio. Y en ese momento, cuando yo me fui saldando esa deuda y me fui con muy poquito. Poquito que fueron 6 meses, ¿no? Entonces, lo que yo me gustaría como comenzar es, las salidas, por más bruscas que parezcan, tienen que ser pensadas. Y pensadas en el sentido de que vos tenés que tener dinero ahorrado para poder bancarte un mínimo de 3-4 meses hasta poder tratar de conseguir un próximo trabajo. Y al día de la salida, digo, como tener muy prolijo a lo que te dedicas y lo que querés hacer. Digo, como si es armar un reel, si es armar una página. Digo, yo cuando me fui en mi estudio ya tenía tomasgarcia.tv hecho, subido con todo. Digo, personas que me había cruzado antes me dijeron, che, Tomás, pero yo pensé que ya te había ido de tu estudio. Digo, un poco vas armando esa salida y esa salida es empezar a mostrarte, empezar a entender quién te puede llamar, No esperar al minuto cero para organizar tus trabajos, para empezar a conseguir una identidad. Digo, la identidad en el diseñador es re importante. A su vez, como el trabajo colectivo, digo. Uno tiene que ser lo suficientemente fuerte a nivel de tu propia identidad como para poder entregarte un trabajo colectivo. Si no, aparecen las inseguridades, las peleas y todas esas cosas. Entonces yo creo que si vos trabajás tu seguridad, tu identidad, te vas a poder entregar a un equipo de trabajo más amplio y a poder construir algo en pos de eso. Digo, cuando aparecen las inseguridades, significa que no estás haciendo algo vos en tu carrera con vos mismo, ¿viste? Eso creo que es algo interesante también de marcar.
Okay. Oye, ¿y has tenido gente a tu cargo?
Sí.
Ok, algo que nunca escucho hablar a gente en el mundo del arte es de, o sea, siempre es como ahorita que estoy hablando contigo de, bueno, y como tú y en lo individual, pero me encantaría saber tú como cabeza de un área o líder de un equipo, ¿cómo le haces para pues sacar lo mejor del equipo, para que sean proactivos, para que propongan? Pero también supongo que tú tienes una visión de hacia dónde quieres llevar el proyecto. Y hasta cierto punto, algunos de los de tu equipo ya te pueden ver como, él es que estoy trabajando con el que hizo tal campaña y con el que hizo tal cosa, y de pronto puede haber cierta intimidación, ¿no? De ok, pero me da pena proponer porque él es muy bueno y tal. Quisiera entender cómo lo manejas tú, cómo le haces, cómo empujas a la gente, ¿cómo le hago para sacar?
Sí, mi trabajo en mi época, en mi estudio, donde tenía como una variedad como más grande de gente que estaba a cargo, que por ahí no directamente a mí, o sea, yo me decían jefe y yo decía, yo no soy el jefe, yo soy el dueño del estudio, yo soy el director en este proyecto, no soy tu jefe. Tu jefe es el productor ahora. Eso era lo que yo le decía. Pero bueno, yo tenía gente a cargo con lo que tenés un diálogo. Y en pos del diálogo, soy una persona difícil para trabajar, no soy una persona fácil. Digo, todas veces me llaman y dicen, che, trabajemos con Tomasito. Y Tomasito es re jodido, ¿viste? A mí me gusta como para que los proyectos queden bien, ¿viste? Uno tiene que tener, llevar, el director tiene que llevar hacia un lado, aunque se esté equivocando, tiene que saber escuchar, tiene que saber construir, pero va por un lado y así tiene que ser, ¿viste? Entonces, generalmente, los proyectos eran siempre explicar muy bien el feedback. Me he equivocado un montón también, ¿eh? Imagínate que yo estudié diseño de imagen y sonido en la universidad y no te enseñan management. O sea, ¿entendés lo que es eso? Digo, tuve un estudio con 20 personas y no había hecho management. Entonces, me equivoqué mucho también, ¿no? El día de hoy yo me acuerdo, digo, ¿cómo vos? No creo igual que nadie, si hablás con cualquiera que trabajó conmigo, que hable mal de mí, ¿viste? Sí te va a decir que era exigente, sí te va a decir que era un rompehuevos con muchas cosas, pero no mala persona, digo. Entonces, a mí me gusta hacer hincapié en eso, que me gusta que las cosas queden buenas, pero para que las cosas queden buenas hay una exigencia y hay que cumplir, hay que respetar límites y hay que respetar una estética que fuiste armando en el proyecto. Y que, bueno, el proceso de aprendizaje siempre, yo cuando he estado afuera o no sabía esto, siempre con la persona que tenía arriba, siempre entraba en discusión. Pero bueno, está también saber yo que voy a estar en esa discusión y tratar de explicarlo de la mejor manera posible, ¿viste? Hoy en día me sucede algo diferente, porque cuando me llega un proyecto lo armo con diferentes personas, o sea, lo armo con un equipo ya cerrado, o sea, un estudio de animación, etc. Y sin duda esta exposición que tuve en el canal de YouTube y cómo me comuniqué a mí, me allanó sin dudas el camino para conseguir talentos con los que trabajar, digo. Eso me pasa, ¿viste? Que ya no tengo que decir, che, soy Tomás, ¿te acordás de Mamá Luchetti, Pepper Melon? ¿Qué es lo que te pasó a vos, viste? ¿Qué pasó con Tomás? ¿Apareció Tomás de golpe en YouTube? ¿Dónde salió, viste? 40 años y qué sé yo. Y bueno, ese es un poco darme cuenta que no le estaba dando nada a esta comunidad y tenía un montón para dar y dije, bueno, che, vamos a hacerlo, ¿viste? Como, creo que hay un día que arrancás y pueden ser los 40, puede ser un lunes, puede ser porque arranca el mes, puede ser porque cumpliste 35, qué sé, 37, qué sé yo, digo, la excusa estaba y uno va sintiendo que hay algo ahí. Y si lo siente, lo tiene que hacer, me parece, ¿viste? Asumir que se va a equivocar y que es el proceso por el cual te va a llegar a hacer algo bueno, ¿viste? Pero entenderlo sí o sí como parte del proceso. Si vos querés hacer un video en YouTube, tenés que completarlo con el público. Si no lo subiste, no vale, no hiciste nunca un video de YouTube. En la vida que lo subiste, vos apretaste, sos una persona que va a hacer YouTube, el momento que apretaste con tu mouse, apretaste upload. En ese momento, ahí puedes decir, listo, ya está, estoy acá, puedo hacer el segundo, ¿viste? Eso me parece como bueno.
Oye, te voy a preguntar algo que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando y es de Authors Bay. Vi en tu perfil de LinkedIn que tuviste ese proyecto en el cual buscabas, según entendí, que entre artistas curar otros artistas y promover el talento. ¿Qué pasó? ¿Qué era ese proyecto? ¿Por qué nació? ¿Por qué murió?
Era un proyecto muy interesante porque la idea era tomar a un artista, hacer una entrevista y mostrarle algo que esté vendiendo en ese momento, que esté con lo que esté trabajando. La prueba piloto la hice con Ale Paul, el diseñador de tipografías argentino, y con él le hice una entrevista. Lo que pasa es que, bueno, fue previo a entender YouTube, a entender todo. Estuve 2 meses, creo, editando la entrevista, ¿viste? Y es como, no es sustentable un contenido así, ¿no es cierto? Es como, no puedes estar 2 meses editando algo. Yo creo que es algo que está un poco de la mano con lo que quiero empezar ahora a hacer, como la segunda fase, la segunda temporada de Tomás. Creo que la primera temporada todavía no terminó, que va a ser este año, que es un curso de ingreso. Uh-huh. A lo que va a ser lo siguiente, que voy a invitar a otros profesionales a un poco a interactuar con esto, a través de Twitch, a través de otro, y empezar a... Digo, en el video de Pictoplasma, en el video de Pictoplasma, al final, además de agradecer a Pictoplasma por haber creado su comunidad y haberme inspirado a mí por crear mi comunidad acá, lo que hago es un minuto, me pongo a bailar y en el medio muestro en un minuto un montón de artistas argentinos con su handle de Instagram para que los llamen para trabajar. Una selección que ya hice. Digo, eso es lo que quiero empujar, ¿viste? Como me parece que eso es lo que tiene que haber en la comunidad nuestra, ¿viste? Como esa cosa de, che, empujemos, hay un montón de trabajo afuera, la industria en Argentina no la esperemos porque va a tardar mucho en aparecer, y tampoco está bueno construirla de abajo y construirlo con otro tipo de requerimientos, ¿viste? No a partir de la necesidad, sino a partir de objetivos que puedas conseguir a partir de trabajo de afuera. Entonces, es eso, ¿eh? Tratar de ayudar a gente que pueda conseguir trabajo afuera y crecer. Me parece que este año decidí un poco creer en eso y así como vos me preguntabas, che, ¿cómo haces para darte cuenta que el saludo puede crecer a través del tiempo? Que, qué sé yo, mi perrito puede ser un personaje. Digo, como sé que a nivel simbólico lo que se está construyendo, quiero creer que va a servir para que otras personas, inspirar a personas a decir, che, lo que me gustaría ver aparecer más es personas profesionales como yo que tienen un montón para dar y que dejen de esconderse atrás de los likes de Instagram, de los stories mal hablados, de los live, y que se pongan a disposición de una plataforma que ordene el contenido y lo ponga en un lugar que lo puedan ver personas a través del tiempo y que queden ahí. Eso es un poco mi sueño, ¿viste?
Me encanta, ¿no? Y te pregunté lo de Authors Bay porque justo, o sea, cuando leí eso de Authors Bay, dije, me hace 100% sentido con lo que estoy viendo hoy. No sabía que hasta ya lo querías llevar así, pero me hace sentido por lo que yo aprendí al hacer dementes, que de pronto empiezas a ver que tienes la posibilidad de empujar ese tipo de causas y apoyar a ese tipo de gente, y que seguramente se va a dar cuenta y va a ser una forma natural de revivir un poco la intención de ese proyecto que tenías ahí. Entonces me gusta. Te iba a preguntar también, Tomás, me gustaría saber, antes de pasar a la parte de preguntas concretas, ¿qué has aprendido de esta breve experiencia con YouTube, con Twitch, con este revivir de tu presencia online? ¿Qué es lo que has notado? ¿Qué aprendizajes has tenido de esta etapa?
Aprendí que hay gente ahí, del otro lado, que hay un montón de personas. Aprendí a poder extraer y no normalizar lo que yo sé y que otros no saben. Empecé a entender que yo sé un montón de cosas. Bueno, no un montón, digo, pero bueno, sé cosas que otros no saben y que está bueno entender cuáles son para poder enseñarlas. Digo, ese es un paso, por ahí a veces la persona no se da cuenta lo que sabe para enseñar, ¿viste? Si por ahí yo te digo a vos podrías tranquilamente enseñar cómo dirigir un programa de podcast y cómo tener videos sobre eso, ¿viste? Y por ahí si a vos te parece, esto lo tengo re claro, si lo hago todo el tiempo, ¿por qué? ¿Qué podría aportar yo a esto que ya está todo dicho, ¿viste? Y digo, hay lugar para todos. Y me parece que cuanto más lugares va a hacer crecer un montón. Y nosotros tenemos normalizado que decimos, hay un montón de este contenido, pero el contenido está afuera. Está en España, está en Estados Unidos, está en lugares donde se puede monetizar bien YouTube. Y digo, bueno, ¿qué aparece primero? ¿Aparece el consumo o aparece la monetización? ¿Viste? Como, digo, y creo que si tenés la oportunidad, me parece que Es un lugar que se puede generar contenido y no pensarlo como volverte un youtuber millonario de seguidores, sino como que estás creando una capa con que lo vean 10.000 personas, 20.000 personas del nicho de diseño, de coso. Es un montonazo de personas eso.
Claro, claro. No, sí, se nos olvida que cada numerito que sale es una persona real y hace falta una persona para decir, oye, te quiero contratar o me cambiaste la forma de ver las cosas o lo que sea, ¿no?
O ponele, perdón, me han llegado proyectos que me integran a mí como socio dentro de los proyectos. También, okay. Digo, para tenerlos en cuenta, digo, empiezan a aparecer estos proyectos donde dicen, che, Tomás, me interesás vos como profesional y como persona, me gustaría ver de qué manera te podemos incorporar al proyecto, digo, es como otras cosas que aparecen también.
Perfecto. ¿Y cómo priorizas hoy ese tipo de proyectos? O sea, ¿cómo dices esto sí, esto no?
Lo dejo de vuelta, ¿viste? Lo dejo un poco, fluir, y si veo que no me interesa a mí, y no me da mucho dinero, si no me interesa a mí, pero me da mucho dinero, por alguna razón que nunca ha pasado, tal vez diga, bueno, por ahí, qué sé yo. Pero la verdad que no, la prioridad siempre es que realmente tenga un interés genuino con eso, así yo le puedo darle mi trabajo en el cerebro para poder pensarlo. Si no, no lo pienso.
Perfecto. A ver, y una última duda antes de pasar a las preguntas. Algo que noté es que todos tus proyectos de los que has tocado, si te dijeran, por más, va a sonar muy mal esto, o malinchista, le decimos aquí en México, pero cualquiera de tus proyectos, si no te digo, lo hizo Tomás García de Argentina, puedes creer que lo hizo cualquier diseñador en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, se ve world class, ¿no? De clase mundial, por decirlo así. Tu canal de YouTube, lo que seas con Filo, tal, o sea, lo ves y dices, claro, no lo hizo, por más mal que suene, yo esperaría que esto cambie después y que digan, wow, lo hizo un latino, pero ahora es, pues lo hizo un americano o alguien de Europa o tal, por el estilo visual, por el gusto, por los elementos que estás incorporando. Quiero entender si eso es algo que es tuyo, o sea, ya así lo tenías, o lo fuiste desarrollando, o sea, se puede desarrollar este estilo, o cómo le podría hacer a alguien para incorporar eso a su proyecto, o sea, incorporar esta... ¿Me entiendes a lo que me refiero? Que la gente lo ve y dice, esto es de clase mundial, o sea, esto lo podría tener Nike en su tal, o lo podría tener Google, y no decir, es que es local y es un diseñador local. ¿Sabes? Sí, ¿me explico?
Sí, entiendo un poco, me pasa, viste, que tengo como... Al haber trabajado tanto tiempo dentro de la industria, digo, estos 20 años, es como que a veces siempre nosotros tratamos de en el estudio y yo, tratar de vuelta a trabajar para afuera. Pero digo, determinados clientes tienen otro nivel de exigencias, los proyectos tienen otro nivel de exigencia. Digo, igual creo que localmente hay un montón de personas que tienen como esa calidad, ¿viste? Pero sí, que naturalmente sí. No encuentran el proyecto o no encuentran el cliente o no encuentran el tiempo o no encuentran la forma de mostrarlo. Digo, yo trato de hacer hincapié en eso, que los mejores proyectos con los que pude después conseguir clientes fueron los proyectos personales. Y me refiero a proyectos en donde uno... personales no significa pensar en un pedo y tirar un render y ponerlo en la página, sino es como tratarte a uno mismo como un cliente, ¿no? Es como escribir un brief, entender para quién lo estás haciendo, darle calidad, darle forma. Poder, en un proyecto personal, podés trabajar con gente, podés pedirle favores a personas, a profesionales muy buenos, que decirle, che, es un proyecto personal, es para mí. Cosas que no podrías hacer después para un proyecto donde hay poco dinero. No podrías llamar a alguien y decirle, che, ayúdame con este proyecto. Entonces, me parece que en los proyectos personales vos te permitís crecer y dar esa calidad para después poder ofrecerle lo mismo a los clientes, digo. Eso es como un poco donde uno puede trabajar la propia calidad, digo. Y siempre pienso, cuando pienso en el objetivo, me gustaría que eso sea curado en las redes, sea curado en un website de diseño de afuera, digo, como pensar realmente el objetivo del proyecto. O sea, quiero que salga en Naunes, quiero que salga en This is Colossal, quiero que salga en It's Nice That. Quiero, digo, pensar realmente, visualizar hacia dónde lo estás queriendo llevar, porque ahí están mirando determinadas personas, y creo que la calidad del proyecto se logra con eso, ¿viste? Como realmente trabajando a uno mismo como si fuese un cliente, como tomándose en serio los diferentes pasos.
Y para llegar a esas páginas o esos otros centros de curación, ¿les escribes directo y les dices, oye, aquí está mi proyecto, velo? ¿O cómo lo haces para que te seleccionen?
Tienen formas ellos de enviar submission, de hacer dentro de cada website, vos tenés lugares que podés avisarle a los editores. Otra cosa también que recomiendo muy buena es saber quiénes son los editores de cada lugar, seguirlos en Twitter, mandarles, che. Y una cosa es importante es que por ahí vos mandás algo y no te responden. Y por ahí pasaron 3 meses y mandale otro proyecto. Digo, porque a veces el proyecto que mandaste no estaba bueno y en vez de responderte, decirte, en vez de mentirte, en vez de decirte un feedback, en vez de darte algo, no te responden. Entonces vos esperás. Y si mejorás, le volvés a mandar. Y eso me parece que siempre hay que tenerlo. Digo, a mí no me llegan mails. No me llegan mails de gente que diga, che, Tomás, te vi en internet, me gustaría animar un proyecto para vos. Me gustaría diseñar personajes para vos. No me llegan mails, no me llegan mensajes de Instagram de ese estilo. Me llaman, che, qué bueno tus videos, qué bueno tal. Pero ninguno me dice, digo, yo voy armando mi base de datos con artistas, es como algo que voy escribiendo en mi Drive de Google, listando a la gente con mis comentarios. Pero digo, yo, si alguien me llega por mail algo, lo pondría dentro de eso. Pero es como que, debido a que están todas estas redes sociales, el mail se volvió como una forma muy... Y es el lugar más fácil para acceder a alguien. Y sobre todo, abrir el camino y decirle, che, me encanta lo que editás, si consumís mucho el proyecto, Naunes, si consumís mucho estos lugares, escribile al editor, que todos los días sube una noticia, escribile y decirle, che, la verdad, mil gracias por haber subido todos los días. Digo, yo me he hecho amigo de editores así, de decirle, sin mandarle mi trabajo, le mandé un mail y decía, la verdad, me encanta la curación que hace de noticias. Me encantó este que hiciste, este que otro. Y después, más adelante, si querés, le mandás un mail. Che, mirá el trabajo que hice. Pero si vos de 0 a 100 le mandás, si a vos te llega un mail, che, Tomás, quiero plata. No, no te van a... Te la voy a dar. Pero si vos, claro, llegás, me mandás y trabajás conmigo y decimos, y bueno, eso me parece que algo también hay hincapié, es eso. La forma de conectarte con otros lugares es primero agradeciendo lo que hacen. Y después, por ahí a poco...
Creo que ahí está el error, donde la gente empieza pidiendo, ¿no? Y dices, no, o sea, o hago lo que tengo que hacer o me pongo a hacerte tus favores y no ha habido no hay una relación, no te conozco, no nada.
Ahí voy un poco a esto, ¿viste? A la idea de crear personajes. Digo, nosotros no somos unos personajes, character design. Esto character design puede llevarse a ilustración o puede llevarse a un ser humano, digo. Lo que hice yo en mi canal es character design, es entender qué símbolos te dan fuerza. Digo, lo que vos sos como persona, estudio, y te ofreces con tu cliente es character design. Vos decidís cómo diseñarte, cómo vas a firmar, cómo vas a escribir, cómo vas a ofrecer, qué vas a... De qué. Entonces digo, si vos entendés de eso, va a ser mucho más fácil a la hora de buscar la empatía del otro, ¿viste? Buscar la conexión con el otro.
Buenísimo. Tomás, ahí va. Vamos a pasar a la parte de preguntas concretas, ¿sale? La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serla. Respondes y paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado?
Aguantá, que después se pone mejor. O sea, ese fue el consejo. Aguantá, que después las cosas mejoran. Si a vos algo te molesta, hay que actuar, hacerlo. Ese fue el peor consejo que me dieron. Aguantá, tranqui, que mejora.
¿Cuál sería uno de los mejores consejos que te han dado?
Decir gracias. Decir gracias a las personas que hacen cosas para... que a vos te sirven. Es como, me parece súper importante ese consejo. Me abrió muchas puertas el agradecer a la persona que tenés enfrente. Me hace muy bien a mí cuando alguien me agradece lo que hago y me parece que es un buen consejo aprender a agradecerle al otro. Estamos tan acostumbrados a agradecer con likes y incluso es que usar la palabra escrita te abre el corazón de una persona hoy en día. Me parece que es algo interesante eso para conectar.
¿Cuál ha sido un consejo que antes tú dabas como bueno y que hoy dices, no, ya no daría más ese consejo? O sea, ya creo que no era un buen consejo que daba antes.
La verdad que no sabría decirte qué tipo de consejo daba antes y que ahora dejé de hacerlo. Por ahí algo que tenga que ver con cómo relacionarse con clientes, cómo relacionarse a nivel con la escala jerárquica, por ahí era más antes de pedir de respetar un poco a veces esas escalas en pos de generar un sistema que funcione, y hoy en día es más de sí entender esas escalas, pero tratar de todo el tiempo de romperlas, porque la persona que está arriba tiene que aprender también a defender por qué está haciendo eso ahí arriba.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Me gustan las películas, cualquier película distópica del futuro la miro, por más poco presupuesto que tenga, la miro.
No, pero eso no es una opinión. Eso es algo que la gente a lo mejor no sabría de ti, pero una opinión...
Una opinión que yo tenga sobre algo y que no sea tan común. Ok, entiendo. La mayoría del contenido de Netflix es una cagada.
Ok, eso es perfecto. ¿Por qué crees que es una cagada?
Porque me parece que en pos de generar cantidad se genera diversión, entretenimiento... por el simple hecho de generarlo. Y creo que la gente lo consume por el simple hecho de generarlo. Me parece que si hacemos una analogía con la industria del alimento y con la industria del entretenimiento, podemos encontrar los alimentos procesados, podemos encontrar qué tiene más sal, podemos encontrar qué más adelante le van a tener que poner etiquetado a esta. Exceso de mentiras, exceso de cosas sin sentido, ¿viste? Como el de etiquetado en la portada. Me parece que eso es un poco, ¿viste? Como que hay que... Habiendo tanto contenido hoy en día, creo que hay que ser consciente con lo que uno consume y qué hace también.
Me gusta. ¿Tienes rutinas diarias, cosas que no... O sea, que no te puedes ir a dormir si no hiciste?
Cuando me levanto, tengo que sí o sí ir a tomar un café a un lugar que es re fácil. Paseo mi perro, tengo mi perro. Me levanto, paseo mi perro, café, vuelvo... Antes de acostarme, sí o sí, dejo de ver notificaciones y antes de acostarme, el proceso ese, veo todas las notificaciones que me guardé y después ahí me voy a acostar. Eso es como algo que hago previo a eso. Sí, ponerle que sea algo así que no puedo hacer si no me acuesto, es como cerrar las notificaciones del día y irme a dormir.
¿Película, documental, serie que han marcado, cualquiera de esas que haya marcado un antes y un después en tu vida? No que me recomiendes o que recomiendes a la gente escucha, sino una que para ti hayas dicho, vi esto y me hizo clic o me cambió la forma de ver las cosas.
Sí. Insisto mucho, yo tengo como una película mucho que fue Brasil, la de Terry Gilliam, la película Brasil. Y para mí la vi en la época cuando era bastante chico. Y para mí fue entender cómo uno podía, no sé si recuerdas el final, cómo es el final, que él se imagina que se escapa, pero en realidad no se escapa y está en un mundo, y la imaginación y el poder de la imaginación, y tiene que ver un poco Brasil con eso. Me marcó como una forma narrativa de cómo conceptualmente vos podías contar algo, pero estar sucediendo algo que era terrible, ¿viste? Como terrible en el sentido de, a nivel crítico, ¿no? Cómo vos podías contar algo... que en la narrativa normal era, te entraba en el cerebro con introducción y desenlace, pero en realidad te estaba contando algo mucho más terrible en la capa por debajo. Okay. Lo mismo me pasó cuando leí El Eternauta de Oesterheld en Argentina. El Eternauta es un cómic creado por un escritor que fue desaparecido en la dictadura, que habla de esto, de que cuando lo leí y era una invasión alienígena que caía unos copos de nieve y los otros... Y hablaba esta doble lenguaje que los otros en realidad eran los medios, era Estados Unidos, el capitalismo, ¿no? Entonces, era como estas dos lecturas siempre conceptualmente, digo, cómo me dieron, me fueron dando esa cosa de decir, ah, yo puedo estar contando esta historia que parece hermosa, pero por debajo puede ir corriendo un río más complejo que puede contar algo mucho más denso. Esos fueron como contenidos que... Y Sopranos, a nivel personaje, fue una serie que me marcó, me dio mucha más paciencia con mis cosas, por ejemplo, Sopranos. Me sacó la ansiedad de poder contar algo con más tiempo, de poder detenerme a decir, che, ¿se puede contar algo sin tener que ir directamente? ¿Se puede rodearlo? ¿Se puede hablar de otra manera? Digo, fueron como tres cosas que me llamaron mucho la atención.
Me gusta. ¿A quién sigues hoy en redes? ¿De dónde consumes tú tu contenido? ¿Dónde te inspiras? ¿Dónde ves? Si puede ser autores, puede ser publicaciones, que me pudieras compartir algunas.
Soy terrible con los nombres, soy muy malo. Si te comparto algo, te digo, bueno, ok, te empiezo a listar y digo, ah, ok, este, digo. En YouTube En YouTube tengo como diferentes divulgadores, que es desde Michael Reeves. Michael Reeves lo recomiendo mucho, es un pendejo, no sé, debe tener 20 años, 22 años, no sé, que habla sobre ciencia, ¿viste? Y hace diferentes proyectos de ciencia. Hace, ponele, un robot que si te quedas dormido te tira energizante tipo Red Bull, ¿viste? Para que lo tomes, o sea. Hace otro que te tira un láser que te apunta a los ojos y tenés que cerrarlo. Es como la forma de contarlo y la forma de la irreverencia con la tecnología que hace. Me parece que está re bueno. Es algo que consumo mucho. Tiene como muchos canales alrededor narrando. Suelo consumir mucho Twitter. Y Twitter lo tengo como. No puedo por ahí decirte las personas exactas, pero sí te puedo decir los temas, ¿no? que lo voy nutriendo. Uh-huh. Tengo personas que hablan de Machine Learning y de los nuevos avances. Consumo a DotCBS, que es el canal de YouTube que habla sobre Machine Learning, que lo recomiendo mucho. Se llama DotCBS. Vuelvo al mismo. Twitter, sigo gente de Machine Learning, sigo gente referente mucho de realidad virtual, que estén hablando de las nuevas tecnologías que aparecen. Sigo mucha gente que tenga que ver con webcomics o diseño de personajes a ese nivel. Y sigo gente de política, tanto de nivel internacional como de nivel nacional, de determinados periodistas que me gustan y que sé que puedo confiar en su opinión. A partir de todo ese mejunje, voy alimentándome y entendiendo lo que ellos retuitean, etcétera, etcétera, y miles de cosas, pero no.
Buenísimo. Última pregunta, Tomás. Gracias por tu tiempo, gracias por estar conmigo hoy tanto tiempo ahorita y por todo lo que has compartido en tu canal. Me gusta bastante. Y ahí te va, la pregunta se la hago a todos mis invitados y es, de todo lo que has vivido a lo largo de tu carrera, de tu vida personal y demás, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras que siempre los tuvieras presentes como esta brújula, ¿no? Tres aprendizajes que siempre te van a marcar el camino. ¿Cuáles tres aprendizajes serían?
Siempre estar ampliando los límites que tenemos. O sea, para mí es entender los límites que tenemos y siempre estar aprendiendo y ampliándolos de alguna manera. Nunca, desde los 40 años, nunca dejé de aprender un programa nuevo. Si tengo que instalar uno nuevo, lo instalo. Si tengo que. Digo, me parece como que a nivel de herramientas, siempre está bueno aprender muchas herramientas. Especializarse pertenece a un sistema de trabajo obsoleto. Especialización no sirve. Hoy en día. Siempre he visto desde mi punto de vista, por cierto, ¿no? Me preguntaste, estoy hablando yo, ¿no? La especialización hoy en día no sirve. Lo que sirve es cada vez ampliar más las diferentes herramientas que puedes aprender para aprender a comunicar diferentes tipos de ideas y conceptos. Esa es como una idea. Lo segundo es ser mucho menos crítico con uno mismo. O sea, uno a veces es como en esa cosa de la autocrítica. Deja de hacer un montón de cosas. Entonces, seamos críticos con el trabajo hecho y no con el trabajo que aún no está hecho. O sea, elevemos el nivel de crítica con el trabajo que ya hicimos y no con el que esté por salir, porque si no, nunca vamos a avanzar. Eso es como me parece como muy importante. Digo, está bien criticarnos, está bien sentir responsabilidad por lo que estamos haciendo, pero la crítica, mayor crítica, que venga después de hacer las cosas para poder entender y aprender qué hacer en el siguiente. No sirve de nada en el momento ir corrigiendo. Okay. Si no, no avanzamos. Eso es como lo único. Y el último es confiar en el hacer colectivo, confiar en esto de la divulgar. Las herramientas no te sirve de nada guardarte todo para vos mismo, porque cuando te mueras, todo se lo queda al pasto. Entonces digo, me parece que si aprendiste a usar algo nuevo, enseñar a hacer eso me parece que está bueno, me parece que los secretos que nos definen como persona, no nos están definiendo como persona, digo, eso es algo que hay que entender, ¿viste? Como que te atan más que te abren. Me parece que en el momento que vos podés abrirte y poder explicar cómo se usa una herramienta sin perder que no te deje llamar un cliente o que te empiecen a copiar, digo, uno no es una herramienta y uno no es ese tipo de secretos. Me parece que si uno piensa en esa parte colectiva, realmente cuando crecen los que están al costado tuyo, también, naturalmente. Si vos ayudaste a crecer, esa parte colectiva va. Así que eso me parece que sería mi último consejo.
hasta aquí mi episodio con Tomás García. Espero que lo hayas disfrutado y no te olvides de, por favor, si estás escuchándonos en Spotify, dale click arriba a seguir para que sea más fácil que otras personas puedan descubrirnos después. También no te olvides de visitar dementes.mx para ver las notas del episodio y no te olvides también de compartir este episodio con alguien a quien pudiera interesarle. Ahora sí, sin más ni más, nos vemos pronto en PlatziConf, 26 de septiembre. Y también, si quieres alguno de los cursos o alguna recomendación sobre cuál curso de Platzi tomar, dímelo y entra a platzi.com/dementes para que compres tu membresía. Ahora sí, bye. Me voy porque, por si no lo saben, o para cuando escuchen esto, voy a estar en Tijuana grabando un episodio con Julio César Chávez. Bye.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.